8:14. ¿Te imaginas a científicos, investigadores marchando en las calles por sus derechos, por sus sueños? Estamos ante eso. La marcha por la ciencia es una realidad y por eso tenemos al vocero de esta marcha, Martín Pérez, docente investigador de la Universidad Gloriosa de Chile sobre estudios de ciencia, tecnología y sociedad. ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, muy buenos días, Vicente, muy buenos días, Davor.
Bueno, Martín, pues lo primero es preguntarte por qué los científicos salen a la calle a marchar. Los veíamos antes protestando siempre por las cartas del director del Mercurio, de la Tercera, pero ahora tienen una reacción más efectiva, van a ir a la calle.
¿Por qué? Porque hay muchísimo por lo cual protestar. O sea, en Chile durante los últimos 10 años ha habido un gran movimiento de investigadores por una institucionalidad en ciencia, por un aumento de presupuesto, por una mejor gestión en la ciencia, la cual hasta ahora ha tenido algunos avances, pero ninguno concreto. Es como la reforma de la educación superior, que ha tenido una gran movilización, pero tampoco ha logrado avances sustantivos o avances que queden a largo plazo.
Entonces, pero ¿y el Ministerio de la Ciencia, por ejemplo, es un avance?
Pero es un proyecto de ley. Es claro. Más, el segundo proyecto de ley. En este se ve mucho más consenso que en el proyecto del presidente Piñera, pero actualmente es un proyecto de ley que es el primer proyecto que analiza la Comisión del Futuro del Senado en toda su historia. Entonces, estamos hablando de que la legislación en ciencia y tecnología, los proyectos de ley en ciencia y tecnología son algo que son escasos en el país. Entonces, el proyecto de ministerio es una muy buena promesa, sí, pero que a la cual hay que hoy darle urgencia para que salga en este gobierno y no en tres más.
Perfecto, ¿y qué es lo que le falta en el corto plazo? Porque uno de repente escucha anuncios, uno no está metido todo el día mirando qué pasa en la ciencia, pero de pronto aparecen noticias de que se fortalecieron las instituciones, de que hay más recursos, de que Chile se está preocupando de los científicos, pero parece que no es suficiente.
En términos prácticos, el aumento de recursos, que podría decirse, por ejemplo, en el presupuesto anterior, no es significativo en cuanto al porcentaje del PIB. O sea, alcanzan a hacer aumentos que como que compensan los aumentos de costo del país, pero no son como reales como aportes a la profundización de los programas que hay hoy, ya, ni tampoco la institucionalidad.
O sea, como un ajuste sencillo, una cosa así.
Por decirlo así, o sea, por lo general no hay ajuste sencillo y cuando lo hay, alcanza eso. Por ejemplo, gran parte hoy de los programas que están basados en CONICYT, que es la principal agencia de financiamiento de ciencia y tecnología, se hacen con menos que el personal que se hacen en el resto del sistema público. Aproximadamente se gasta de todo el presupuesto de ciencia y tecnología, se gasta el 5% en personal y de todo el resto en fondos para investigación, para becas de doctorado, para otro tipo de concursos. Pero en otros organismos del sector público, en promedio, están entre el 12 o el 13% de todo el presupuesto. Entonces,
y eso es muy poquito.
Es muy poquito.
Para un país como Chile.
Tenemos como una especie de, como la gestión de la ciencia en Chile, es como una especie de tiranosaurio rex con un pequeño cerebro y grandes brazos y un gran tamaño. Entonces, eso es un poco lo que tenemos hoy en esta agencia. No es la única que financia investigación en Chile. También lo hace Corfo en ciencia aplicada. Pero aún así, tenemos este mismo problema de coordinación, de gestión, de cuáles son las políticas que apoyan esto. Uno de los principales problemas que hoy nos encontramos en la ciencia chilena es la inserción de doctores jóvenes, no simplemente a la academia, también a la empresa y al Estado. El Estado contrata muy pocos doctores.
Martín, ¿pero por qué invertir en ciencia si hoy día el Estado tiene otras prioridades, que es salud, que es educación, que es transporte, con la gente que se queja por el Transantiago? ¿Por qué dedicarle más plata a la ciencia?
Porque no podemos entender ni la salud, ni el transporte, ni la educación sin investigación. Y la ciencia no es simplemente ciencias naturales. Hay que entender la investigación como ciencias sociales, como artes, como humanidad, la que nos explica quiénes somos. Hace dos días tuvimos el censo, y el censo es el ejercicio de investigación más grande que hace el Estado, ¿ya? Para entender quiénes somos. ¿Ya? Y al fin y al cabo eso es ciencia, es entender a través de datos, de encuestas, de una cantidad enorme de encuestadores, quiénes somos. Sí. Y eso es investigación. Y ahí es donde tenemos que invertir. O sea, no podemos tener institutos de investigación del Estado, como el INE, el INIA, que es de investigaciones agropecuarias, o la SECHEN, que es de investigaciones en ciencias nucleares, absolutamente desfinanciadas, ¿ya? Y como al arbitrio de como el financiamiento de concursos.
Ya, ¿y qué nos estamos perdiendo de saber como país al no poner tanta plata en estos organismos o en otras personas que se dedican a investigar en diversas áreas?
O sea, al no colocar plata en investigación no estamos entendiendo cuáles son los problemas de Chile. O sea, si hoy tenemos un gran problema en desigualdad educativa, si tenemos un gran problema en sistema de salud asistencial, si tenemos grandes problemas en el transporte urbano, no solo en Santiago, sino también en regiones, es porque no estamos teniendo la suficiente investigación en ciencias del transporte, en educación, en salud pública y en otras áreas que se requiere para poder entender mejor nuestro país. Por ejemplo, el cáncer al estómago, no recuerdo exactamente cuál. Pero es una de las principales patologías que tienen la gente de la sexta y séptima región. Ya. Chile es uno de los principales países que lo tiene y en los cuales hay menos investigación. Chile debiese investigar preferentemente en temas que le parezcan relevantes al país. Tener fondos dedicados, orientados a eso, y también fondos a la curiosidad y otros problemas que desde Chile podamos aportar y mirar.
Esto va a ocurrir mañana, digámoslo.
Sí.
Y a nivel mundial.
Es una marcha que parte. La marcha reivindica la relación entre ciencia y política. Porque por lo general entendemos que la ciencia es neutra, lo cual es absolutamente falso. Uh-huh. ¿Ya? La ciencia es hecha por personas, y como es hecha por personas, tiene posiciones políticas, posiciones religiosas. De las personas que deciden sus agendas de investigación de distintas maneras. ¿Ya? Entonces, esa dimensión humana de la ciencia la ignoramos habitualmente. En Estados Unidos esto tomó un grado mayor de crisis por las posiciones anticientíficas del presidente Trump, y particularmente su posición anticientífica frente al cambio climático.
El cambio climático.
Uh-huh. Ya, que es muy importante hoy, que nos quedamos sin agua en Chile, porque claro, uno de los elementos que ha cambiado el régimen de lluvias de la ciudad es el cambio climático.
Sí.
Ya. Que se manifiesta, por cierto, distinto en todas las regiones. Y en Chile, nosotros adherimos porque, uno, tenemos nuestras propias demandas, y dos, porque es una convocatoria a nivel global. Van a haber más de 500 ciudades mañana marchando, y en Chile vamos a tener 7 convocatorias, ya, desde Antofagasta hasta Punta Arenas.
¿Y cuáles son las expectativas que tienen en cuanto a científicos que salgan a la calle a marchar?
O sea, no simplemente esperamos científicos, sus familias, ciudadanos, entusiastas, esperamos a bloggers, esperamos a gente que de verdad cree que la política tiene que hacerse con evidencia y con investigación. Porque al fin y al cabo, no es simplemente tener investigadores y financiarlos, es tener un Estado que considere la investigación como un elemento clave para su diseño de políticas públicas, considere la participación como un elemento fundamental para comprender su entorno. Desde ese punto de vista, esperamos una convocatoria mesurada, de aproximadamente unas 1.000-2.000 personas en Santiago, pero también a nivel nacional esperamos cerca de 10.000 personas.
Ya, ¿y en la marcha dónde va a ser? ¿Cuál es el punto de reunión?
En Santiago el punto de reunión es el frontis del Museo de Bellas Artes, y va a terminar en el Paseo Bulnes.
Ya, perfecto. Pacífico todo esto, me imagino.
Sí, totalmente. Sí. Esperamos que sea una marcha muy familiar y que convoque a la mayor cantidad de gente. Esperamos que hayan estudiantes, esperamos que hayan universitarios, esperamos que haya investigadores, pero también sus familias, que haya gente que trabaja en sectores productivos, que hayan innovadores, emprendedores, gente de todos los sectores que cree en la política basada en la evidencia.
¿Y a qué hora es?
En Santiago es a las 3. Hay actividades en el resto del país, en algunas ciudades a las 10, otras a las 11 y otras a las 3. Concepción, Punta Arenas y Santiago somos a las 3. Todos los detalles se encuentran en www.marchaporlaciencia.cl, donde se encuentran manifiestos, se encuentran algunos videos, se encuentran las convocatorias y los lugares de cada ciudad, y esperamos poder como posicionar estas demandas como a corto plazo en Chile, pero también reivindicar la posición política de la ciencia.
Ya, ¿y tus demandas como un científico joven, tú tienes cuántos años?
Yo tengo 28.
28 años. ¿Son las mismas demandas que tiene un científico que quizás ya esté en la etapa más del retiro, que está a puertas de la jubilación, o
en
no?
En lo personal creo que no, porque al fin y al cabo, gran parte de esos científicos vivió un país en varias transformaciones políticas, varias de ellas bastante trágicas, pero que también se construyó a partir de una carrera como el científico más individual. El fondo principal de investigación en Chile es Fondesit, que está centrado en un científico individual. Hoy, la cantidad de doctores es muy distinta a la que había en ese entonces.
Son muchos ahora.
Son muchísimos más. Antes el doctor era una excepción. ¿Ya? Entonces, hay muchas áreas que ahora, en los últimos 5 años, se han nutrido doctores para como las clases. El periodismo, las ciencias sociales. Antes tenían muchos profesores que eran muy buenos en el área, pero que no habían cursado estudios de doctorado, ni habían hecho investigaciones como en otras partes del mundo. Ese grado de experiencia genera una diferencia generacional que tiene que abordarse políticamente, y que claramente un Estado sin política de ciencia y tecnología, como es Chile, no lo está abordando.
Pero perdón, lo que no entendí, ¿los científicos que hoy día tienen 60 años o 65 años van a estar marchando mañana, o tú crees que no?
Yo creo que sí, porque al fin y al cabo también entienden que cuando uno hace ciencia desde la academia, ya uno lo hace por los demás, ya lo hace pensando en cómo formar a nuevas generaciones. Y gran parte de los profesores que hoy están como dentro del sistema también tienen muchas críticas a la gestión del sistema, a cómo el Estado se hace cargo de esto y del financiamiento, que son causas comunes.
Ya.
Ya, los temas de la política científica son temas un poco más emergentes, que los científicos jóvenes estamos empujando con como un poco más de énfasis. Ya, pero también, o sea, tú nombraste las cartas del director, y el principal escritor de cartas del director es el doctor Jorge Babul, que es un científico con bastante experiencia.
Estamos conversando acerca de la marcha por la ciencia. Aquí estoy viendo el sitio web, en Antofagasta a las 11, Plaza Colón, La Serena, sector El Faro 11, Punta Arenas Mall, Espacio Urbano Pionero a las 3 de la tarde, Valdivia, Costanera, La Ciencia a las 10. Ojalá que tengan harta prensa también, pues un llamado de atención esto. Mira, ahí hay preguntas, vamos a cuestionar. ¿Queremos ministerio? ¿Qué tipo de desarrollo queremos? ¿Queremos transgénicos? ¿Queremos ciencia? ¿Qué tipo de ministerio queremos? ¿Queremos innovación? Parte de las preguntas que tienen acá en marchaporlaciencia.cl. Buenísimo, Martín Pérez, vocero, Marcha por la Ciencia, además docente e investigador en la Universidad de Chile sobre estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Ojalá que sea vinculante esto, porque algo quede, digamos, en la discusión.
O sea, esperamos que esto sea un puntapié fuerte para como potenciar la discusión en el Congreso de este proyecto de ley, que pase que no pase este gobierno, que pase pronto el Senado y pase la Cámara de Diputados, porque hoy está en el Senado esta discusión. Ha habido harta participación, pero también se espera que hayan resoluciones pronto, que para que se empiece a implementar el próximo gobierno este ministerio.
Ya, ¿y valoran lo que ha hecho el senador Guido Girardi en todo esto de la Comisión Futuro?
Yo creo que el trabajo del senador Girardi en particular es uno de los más visibles, pero no solamente el senador Girardi, está el senador Chaguán, está el senador Agoy, que ahora está como de candidata, han estado otros senadores ya de diversos sectores, el senador de Urresti también es muy participativo, que es de la región de Valdivia, en estos temas. Creo que la Comisión del Futuro es una necesidad que satisfizo el Senado, genera un Congreso que es muy envidiado por nuestros colegas internacionales porque trae a muchos investigadores, pero que también tiene muchos desafíos, particularmente incluir a más mujeres, incluir más investigadores de región e incluir a la ciudadanía en esas conversaciones, porque los investigadores, la gente con trabajo experto, no está simplemente para conversar entre ellas, también tiene que como exponerse, y es parte de lo que queremos hacer, de posicionar esto al científico como ciudadano en la marcha. Tiene que exponerse a conversar con los dirigentes sindicales, con los empresarios, con los distintos agentes. No hay que entender la investigación como una propiedad exclusiva de los científicos, sino que el conocimiento es una propiedad de la ciudadanía, de todo el país, que financiamos todos, porque a todos nos sirve entendernos mejor. Nos sirve entender mejor nuestra Patagonia, nos sirve entender mejor nuestro océano, nos sirve entender mejor nuestras poblaciones, nuestro envejecimiento. Y ahí es donde está el valor de la ciencia en la sociedad. Y ese valor está invisibilizado por distintas razones, por distintas cosas de cómo entendemos el modelo de desarrollo, por cómo entendemos nuestra relación con como el conocimiento, por cómo nos enseñan en el colegio qué es la ciencia, la tecnología, la historia y las humanidades. Ya nos enseñan como algo lejano, algo fome. Y ahí es donde uno tiene que entrar a comprender que eso tiene relevancia en nuestro día de vivir. Y eso se reivindica en esta marcha.
Martín Pérez, muchas gracias por haber estado acá en la jungla Rock and Pop. Mucha suerte mañana.
Sí, muchísimas gracias.
Les va a tocar bonito el clima, además.
Parece. Sí.
Esto parece indicar que va a ser una buena marcha. Bueno, no sé en Punta Arenas cómo irá a ser, ahí Davor me conoce más, pero ahí están acostumbrados, además.
Que les vaya muy bien mañana, Martín. Mucha suerte.
Martín Pérez, vocero de la Marcha por la Ciencia. Recuerden, marchaporlaciencia.cl. Ahí están todos los datos acerca de cuáles son los cuestionamientos a la institucionalidad actual, cuáles son las preguntas que hacer, sí, por supuesto, los lugares de encuentro para la Marcha por la Ciencia, que además hay muchos más países involucrados, hay 26 países aparte de Chile, o 26 países en total, no recuerdo bien, pero son hartos países en todo caso.